En el sistema de desarrollo científico, las implicaciones sociales y los dilemas de origen bioético se consideran especialmente fascinantes. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos dilemas éticos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Éticas Especiales, con la colaboración de Vinca y Neuroethics Today. Esto es Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales.
La COVID-19 empezó a finales de 2019 en la República de Wuhan, en China. Inicialmente se planteó como un brote regional de una enfermedad similar a la gripe y que no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, el devenir del tiempo nos ha demostrado que se trata de una enfermedad mucho más compleja de lo que creíamos en un inicio, habiendo actualmente, al mes de octubre del 2020, afectado ya a más de 42 millones de personas en el mundo y habiendo cobrado la vida de más de 1 millón de personas. Aunado a esta realidad de confinamiento, brotes y rebrotes que vivimos, nos encontramos con el proceso científico en vivo y a todo color, con cambios en indicaciones, tratamientos y formas de diagnóstico, literalmente sobre la marcha de la pandemia. Esto siempre ha sido así, pero para mucha gente, esto puede causar molestia, incertidumbre o incluso escepticismo. Todo esto se adhiere a una población cansada del confinamiento y económicamente inactiva para producir una situación muy compleja como sociedad e inédita en la historia de la humanidad.
Bueno, a partir de todas estas problemáticas se nos plantean diferentes interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo va a ser el ambiente de trabajo ahora en los hospitales? ¿Cómo se va a manejar la pandemia? ¿Cómo va a manejar un profesional de la salud el estrés? ¿Cómo va a manejar un profesional de la salud su labor en este momento? En esta problemática siempre existe muchísima incertidumbre. Existen muchísimos factores que juegan aquí unos papeles muy importantes, como por ejemplo, cómo decidir a quién darle un ventilador, cómo decidir a quién darle atención, a quién mandar a casa. En este caso, para este programa, tenemos a diferentes profesionales de la salud que nos van a acompañar con diferentes perspectivas, nos van a compartir sus experiencias y vamos a escuchar, porque cada uno de ellos tiene diferentes cosas que decirnos, ya que viven diferentes etapas de lo que es la carrera en medicina. Ante esta problemática, surge la idea por parte de nosotros de lanzar diferentes interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo es que están viviendo los médicos la pandemia? ¿Cómo es que están manejándolas en sus instalaciones? ¿Cuánto apoyo están recibiendo de sus instituciones? ¿Cuánto apoyo están recibiendo del gobierno? ¿Cómo se sienten tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo? ¿Y cómo ha cambiado su vida? ¿Cómo ha cambiado toda su dinámica?
Y bueno, sean bienvenidos a una nueva emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Hoy, como ya lo escucharon, trataremos acerca del COVID y cómo los médicos están viviendo esta pandemia, este mundo y estos tiempos de locura.
El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Dentro de ellos está la doctora Katia Fabiola Ávila Fernández, egresada de la Universidad Anáhuac de México Norte y actualmente es residente de primer año de Medicina Interna en el Hospital Fundación Médica Sur y es coordinadora académica del Grupo Vinca. Hola, Katia, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, muchas gracias por acompañarnos el
gracias
día de hoy.
Gracias por invitarme.
También tenemos a los demás invitados, son muy, muy importantes. Tenemos a doctor Mijail Alejandro Tapia Moreno, egresado de la Universidad de Anáhuac, México Norte, es coordinador de educación y comunicación del Grupo Vinca y actualmente trabaja como médico general en la medicina privada. Mijail, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, igual ya nos conocen, ¿no? Porque somos parte del programa, pero en esta ocasión estamos del otro lado, ¿no? Como invitados.
Así es. Claro, esta vez tú eres el entrevistado.
Y para ti.
Y también tenemos a médico interno de pregrado, Nicole Gilbert Alcántara, también es parte del grupo del podcast Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Ella es médico interno de pregrado y realiza diferentes labores de investigación, por ejemplo, musicoterapia, que es la línea en la que ella trabaja, para pacientes con alteración en el estado de conciencia. Ella es el médico interno de pregrado del Hospital Lalinde. Hola, Nicole, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes.
Y para terminar con los ponentes, también tendremos la presencia y la colaboración del doctor José Damián Carrillo Ruiz, es director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Anáhuac, México, es médico cirujano egresado de la Universidad de La Salle, es neurocirujano, funcional y esterotaxia por la Universidad de París y Hospital Henri Mondor en Francia, y ella una maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM. Así que, como ven, tenemos un panel bastante completo y también bastante variado, aunque todos son médicos de distintos niveles. Y bueno, también tenemos a José Guillermo Flores, que ahorita, Guillermo, estás cursando
el internado.
El internado, ok. Y bueno, su servidor, Adrián Casillas, comunicólogo, pero igual de entusiasta de estar aquí. Entonces, empecemos con esta conversación acerca de la pandemia y del personal médico. Quisiera preguntarles, y conteste quien guste, ¿cómo han vivido esta pandemia? ¿Qué, como médico, cómo viven esta pandemia?
¿Qué es tú, Katia? Tú que eres la que acaba de unirse al podcast, coméntanos.
Vale, pues ha sido difícil, creo que ha sido muchos cambios. O sea, porque pues nadie estaba preparado para esto, definitivamente ningún hospital estaba preparado, ninguna persona, ningún médico, ningún residente, nadie estaba preparado para esto. Entonces ha sido como muchos cambios, ¿por qué? Porque pues nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Desde el principio, que fue como que llega una pandemia, de que ya en otros países han cerrado todo, de que nadie sabe qué onda con este virus, nadie sabe cómo curarlo, que mata a muchas personas. Pues bueno, obviamente también somos personas. Fue como mucho miedo, mucha incertidumbre, pero creo que hemos estado avanzando bastante y yo sí he notado mucha diferencia entre cómo empezó todo a cómo estamos ahorita trabajando, definitivamente.
Por ejemplo, tú llegaste al R1 en marzo, si no mal me equivoco. ¿Tú qué expectativas tenías de tu R1 y posteriormente cómo cambió todo esto?
Es que llegaste literal cuando empezó la pandemia, ¿no?
Sí, literal. Pues la expectativa era totalmente diferente porque pues ya nos habían explicado cómo funcionaba el hospital, cómo íbamos a trabajar. Normalmente siempre estabas con un R2, normalmente siempre, pues bueno, ¿no? Ya había como una forma. Entonces nos duró esto un mes y al mes fue como cambio total. ¿Por qué? Porque ahora iba a haber piso COVID y pues bueno, ahora cambiemos todo, tú te vas a quedar sola, los R2 se van a ir a ver a los COVID. O sea, fue totalmente un cambio y pues nadie, ninguno de los R's estaban preparados para que les cambió pues todo su tipo de organización.
Yo quisiera preguntarles, en general, ¿cómo es su día a día en su chamba de médicos? Literal, ¿cómo es el día a día? Obviamente cambió muchísimo, pero para todos los que tal vez no son médicos, ¿cómo vive un médico su día a día ahorita en el COVID?
O sea, primero como sin COVID y después con COVID.
Pues sí, o sea, un poco el contraste.
Ah, pues bueno, digo, cambia en cada hospital, ¿no? Cada hospital tiene su forma de hacerlo. En el mío, por ejemplo, tenemos en todos los pisos hay alguien de medicina interna. Son bastantes pisos. Normalmente hay un R2 que se le llama encerrado. Eso significa que está como que toda la semana, se queda a dormir ahí y está totalmente pendiente de todos los pacientes. Y el R1 está también ahí como de, o sea, también está ahí al cuidado, pero digamos que siempre tiene alguien mayor que lo está como ayudando. Aparte tenemos a nuestros MIR, bueno, normalmente teníamos a los internos que nos ayudan también, pues en muchas, muchas cosas, ¿no? Eso es como lo normal. Entramos, o sea, la entrada es complicado los hospitales, ¿no? Depende de cada uno, pero normalmente entramos 7 de la mañana. Si tienes guardia, te quedas al siguiente día hasta entregar guardia, más o menos a las 11 de la mañana. Si no tienes guardia, te quedas algo así como a las 7 de la tarde, 5 de la tarde, depende de qué tanto trabajo hay. Y pues ya, tienes guardias ABC, o sea, eso significa que estás o de guardia o de preguardia o de posguardia. Es un poco complicado, no sé si me di a entender. O sea, alguien quiere explicar mejor que yo.
No, está súper. Y, por ejemplo, ¿a ti te ha tocado estar en piso COVID?
Sí.
¿Y cómo es el día a día en el piso COVID? ¿Qué diferencia hay con un piso normal?
Sí. Pues bueno, en nuestro hospital los pisos COVID se encargan totalmente los R2. Mientras que en los pisos normales son los R1 los que nos encargamos del piso. Entonces yo como que les ayudo un poquito más. Por cosas de COVID, no hay ningún interno. Entonces, pues como R1 te ayuda, haces muchas cosas que harían los internos, ¿no? Pero pues ellos no pueden pasar al piso COVID porque siguen siendo estudiantes. El día a día es que pues llegas y tienes que primero cambiarte como la pijama con la que llegas. O sea, nosotros siempre estamos de pijama, pero de todas formas es como la pijama especial cuando vas a entrar al área COVID, ¿no? Entonces, pasas como a la sala de médicos. Ahí están los que habían tenido guardia. Está el adscrito de ahí. Digamos que damos, o sea, como en los otros pisos, hablas de todos los pacientes, de qué es lo nuevo que llegó, cómo va cada uno, si hay alguno más grave que se puede ir a terapia, si no, etc. Hablamos como de los casos. Y ya que te presentan todo, se puede ir la posguardia y ya te quedas tú de guardia. Entonces, pues te divides con quién está. A veces no está un R1, a veces es solamente el R2. Y, por ejemplo, nosotros por piso son como unos 22 pacientes. Entonces, pues es pasar ya con todos los pacientes. Esa es como la parte más complicada porque, pues bueno, tienes que ir uno por uno. Cada vez que vas a ver un paciente, te tienes que cambiar. Entonces, te pones toda la producción, o sea, te pones todo.
¿Te cambias uno por uno?
Exacto. Entonces, es muy tardado y es muy cansado y sudas mucho, definitivamente.
¡Wow!
Porque es, o sea, literal, vestirte y desvestirte, o sea, completamente. Entonces,
horrible. Y, oye, yo les, perdón, fuera del aire, yo preguntaba si estos trajes eran como los de estilo 33-12 de Monster. Seguro te sientes como en película de aquí con estos trajes súper sofisticados y de película, ¿no?
Pues en mi caso la verdad es que no tenemos eso. En mi caso tenemos batas, o sea, normales, pero sé que en otros lados sí se los ponen y ha de ser todavía más
okay. Sí.
No, conmigo es como bata normal, quirúrgica.
Ah, ok. Pero entonces, oigan, yo les quería preguntar... Perdón, yo les quería preguntar también cómo viven el ambiente, tanto como doctores como internados, ¿cómo se vive el ambiente, tanto entre sus colegas como en la gente? Porque creo que mucha gente no se la cree, mucha gente de las que estamos fuera y no sabe ni qué existe en el mundo, o porque están encerrados o porque están en su rollo, pero ¿cómo es el ambiente? O sea, ¿qué se siente? O sea, ¿qué onda con la gente, con entre los médicos? O sea, ¿hablan de algo que no sea del COVID? ¿La gente está tranquila, está ansiosa? ¿Qué ocurre ahí adentro?
Más, Mijail, te toca a ti.
Bueno, es que mi perspectiva es un poco diferente, ¿no? Yo veo pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que llegan caminando, pacientes que en teoría están estables, pacientes que van como a consulta externa, ¿no? Que van por una infección de la garganta, por una infección del estómago, por una infección de vías
aéreas. Neumonía típica.
¿No? O sea, algunos van por neumonía típica, evidentemente. Pero, pues... Al principio era todavía de más incredulidad y uno pensaría que habiendo pasado 6 meses, ya casi 10 meses, ya casi, ya sea acercándonos a un año de haber empezado esto, pues ya no debería haber incredulidad, pero todavía la hay, todavía hay pacientes. Les comentaba igual fuera de aire que es de repente complicado porque son pacientes que llegan, pues igual ya te llegan por un dolor de abdomen, ¿no? Y es, va, pues deme algo para las náuseas, deme algo para el dolor. Oiga, pero es que está saturando 80, tal vez su dolor no es por una infección, una gastroenteritis, tal vez es por una neumonía basal, ¿no? Y a veces es difícil esa parte porque los pacientes, yo entiendo el miedo que tienen de ir al hospital, pero a veces uno como médico de primer contacto, como médico, digamos, médico general, lo mejor que puedo hacer por ellos es mandarlos a convencerlos de que se vayan a urgencias. Y he visto...
Así que contigo es como la calma antes de la tormenta, ¿no?
Pues sí, o sea, es canalizar al paciente a lo que se tiene y es eso, diferenciar una gripe cualquiera de COVID o de una neumonía todavía peor, ¿no? Y eso es lo complejo realmente. Y no es un caso, o sea, no es un caso, no es algo anecdótico. Me han llegado varios casos así, no es uno. Y la tendencia hasta hace poco tiempo era, pues sí, que estaban disminuyendo los casos, pero actualmente, digo, por lo que hemos visto todos en cuestión de estadísticas, pues ya se está revirtiendo tristemente esa tendencia positiva que estábamos llevando hacia en meseta o hacia abajo, ¿no? Y no sé, digo, Nicole, su perspectiva ya de interno, porque de interno es diferente tal vez de cómo lo vemos nosotros como médicos ya graduados, cómo se ve, ¿no? Yo no me lo imagino.
Y más que nada que Nicole está en un hospital COVID y ella sí atiende pacientes COVID.
Bueno, sí, justo como mencionó José, dependiendo del servicio en el que estás, vemos o no vemos. Entonces, mi primer mes sí estuve en medicina interna y ahí sí veíamos voluntariamente pacientes COVID. No sé cómo decirlo. O sea, en general, en todo el hospital se tiene, o sea, lo que más nos recalcan todo el tiempo es que sí hay que tener cuidado. Cualquier paciente, incluso si no estás en área COVID, puede tener COVID. Incluso, yo creo que lo que más he aprendido en este tiempo es que realmente todos podrían tenerlo y nadie podría saberlo. Entonces, realmente siempre tienes que tener precaución y especialmente las personas de las que menos esperas que podrían contagiarte, probablemente son las que más te puedan contagiar. Eso es creo que lo que más me he llevado en estos primeros 2, casi 3 meses de internado, realmente.
¿Ustedes se han contagiado o han conocido a alguien que se haya contagiado?
Sí.
Sí.
O sea,
sí,
creo que claro. Aquí tengo que responder yo. Sí, claro.
Iba a dar brazo a ti,
Mijail, ¿qué se siente?
Yo padecí COVID. Fue en agosto, me parece. Entonces, ya tiene un rato. Y precisamente cuando iba saliendo fue cuando dio la noticia del primer reinfectado y dije, ¡chin! ¿No? Pero bueno, sí, y claro, yo creo que todos tenemos un conocido. Digo, ya a estas alturas está difícil no tener un conocido, incluso un conocido fallecido. Dejen ustedes contagiado, fallecido. Y más nosotros como médicos, pues es mucho más fácil, ¿no? Que haya fallecimientos por la carga viral, por el contacto constante con los pacientes. Entonces, sí, yo lo viví. Fue hasta cierto punto algo leve, ¿no? Tuve neumonía, pero estuve en mi casa. Todo estuvo relativamente bien. Pero igual, o sea, a pesar de decir, reitero, cuesta pensar que hay gente que considera que no, que es un chiste o que es... lo que sea, ¿no? Una infodemia.
Por ahí quiero llegar un poco, Mijail. Quisiera preguntarles a todos, Nicole, Katia, incluso tú, Memo, que también has estado por ahí, ¿qué tanto ha contribuido el gobierno, para bien o para mal? Dígase, gobierno como sistema de salud, ¿cómo perciben eso ustedes? ¿Se podría haber evitado algo o realmente los mexicanos es parte de cómo somos y habría sido lo mismo? ¿Cómo han visto eso? O sea, ¿cómo han visto la participación del gobierno tanto en la percepción como en el desarrollo de la epidemia o pandemia?
Es una pregunta bien compleja.
Pregunta muy compleja. No sé si alguno de ustedes quiera... Yo sí quiero aportar algo al final al respecto, pero no sé si alguno de ustedes quiera responder.
Pues yo nomás, o sea, en sí no... Como pues estoy en un hospital privado, no veo de primera mano la intervención del gobierno. Sí hemos tenido programas en el cual se le da apoyo a personas de otros hospitales que tienen que ser enviadas a América Sur. Más que nada me tocó en pediatría cuando llegaban las pacientes embarazadas y pues uno tenía que estar ahí para recibir al niño junto con el adscrito, que a veces eran pues pacientes que no sabíamos si eran positivos a COVID o no. Eso es más un poco en cuanto a programas que se han hecho en alianzas con el gobierno. Pero en cuanto al manejo de la pandemia, sí está bien difícil, porque pues desde mi perspectiva yo siento que se ha politizado demasiado con eso y las decisiones que se han tomado al inicio pues fueron a lo mejor un poco tardías y después unas cuantas acertadas, pero luego pues una bola de nieve que se empieza a hacer justamente por querer politizar todo. Esa es mi perspectiva, no lo sé, Mijail, tú podrías ilustrarnos mejor.
Igual, Katia, cuéntanos, también tú que estás en hospital COVID, ¿tú cómo percibes eso? O simplemente el médico dice, yo voy a trabajar, me voy a mi casa y no me entero de nada más.
No, sí, ¿qué pasa ahí? Te enteras.
¿Sí?
Te enteras. No, yo creo que... Mira, yo creo que sí tiene mucho, mucho que ver cómo el gobierno influye en los casos. Porque mira, no solamente porque somos población mexicana y nos vale. La verdad, esto creo que es en todo el mundo. Me podrá decir también Nicole que estuvo por allá. Ppero, por ejemplo, yo tengo amigos de España, de Francia. Y ahorita que dejaron de ser por un rato su semáforo rojo, estaban como sin nada. Estaban saliendo en la playa sin... cubrebocas y todo eso, pero porque ellos pudieron controlar por tiempos, es porque les ponen multas, y multas que sí duele, no cobran, ya sabes, o sea, no, nada de que no les pagan, no, o sea, lo hacen, y lo hacen bien, no porque ellos tengan una mejor cultura y les importe un poquito más. La verdad es que como personas todos estamos cansados y queremos salir, pero la diferencia yo creo que sí lo puede hacer el gobierno en ese sentido. No sé qué más opinen los demás.
O sea, otra parte es esta cuestión de que pues es sobre la marcha, ¿no? En cierta forma sí, México tuvo, diría que tuvo algo de tiempo porque precisamente tuvo el ejemplo de Europa que ya está en una situación crítica antes de los primeros casos por acá, al menos en una situación ya de alza. Pero al mismo tiempo, pues sí, es sobre la marcha. O sea, al principio se pensaba, durante un tiempo se manejó que no servía el cubrebocas, después que sí, después que la ivermectina, después que la citromicina, que el remdesivir, ¿no? Y sigue saliendo información. Apenas, por ejemplo, salió esta noticia de que falleció un paciente y toda la gente se alarma y después resulta que fue un paciente que recibió placebo. Entonces, tal vez no deberías de reportarla.
Ah, por la vacuna de AstraZeneca, ¿no?
Porque
no, y que la neuritis también, ¿no?
Y la mielitis transversa.
Ah, la mielitis transversa.
Que me parece que hubo no hace un caso, ¿no? Pero bueno, es que es eso, ¿no? Antes, mucha gente está totalmente alejada de lo que es el proceso de que salga una vacuna. Que no es que en un año, eso está completamente anormal, que salga una vacuna en un año, que salga un tratamiento para una enfermedad emergente en un año o en meses, en este caso, eso no es lo normal. Por lo tanto, es muy probable que haya errores, que haya de repente intereses que también pasó, ¿no? Intereses de algún laboratorio en que un tratamiento se promoviera como útil. Y todo eso, pues, es ciencia sobre la marcha y es un proceso al que mucha gente que no es médico, que no tiene alguna formación técnica, está completamente ajena y le cuesta entenderlo. Y en ese sentido, sería un buen ejemplo de parte del gobierno utilizar cubrebocas.
Deja tú eso. Ajá. Que ya vimos, por ejemplo, al secretario de Educación defender el uso del cubrebocas, ¿no? A ver... Creo que hay mucha desinformación. O sea, creo que estamos en la época donde más información tenemos y es lo más distópico porque es también cuando menos informados estamos, ¿no? Y también sí hay, y lo tenemos que decir, ¿por qué? Porque es bastante obvio que sí hay contradicciones entre lo que dice un funcionario de gobierno y el epidemiólogo, por ejemplo, ¿no? Hay una disonancia ahí que justo ya la trataron de justificar. No hay forma de justificarla, de hecho, no. Nadie entendió la justificación, ¿no? De tratar de justificar de por qué el presidente dice una cosa y el secretario de salud dice otra, ¿no? Entonces, también esa desinformación creo que perjudica bastante. Y como dicen, creo que sí se ha llegado a publicitar bastante el asunto.
Sí, de hecho, yo creo que justo ahorita, como retomando los puntos que dijo Katia, Mijail, Memo, como tú dices, el problema más grande es la desinformación de todo esto. Y yo creo que si comparamos más o menos como los regímenes, los gobiernos que lograron de cierta forma controlarlo a tiempo, digamos unos controlarlo mejor que otros, yo creo que justo lo que cambia aquí es cuando los políticos trataron de trabajar y entender lo que es la ciencia detrás de todo esto, para luego comunicárselo de la forma más apropiada o de la mejor forma que lograron entender a la población. Creo que es justo cuando se negaron o se cerraron un poco a la opinión o esta parte científica, médica o epidemiológica, fue que muchos países no lograron tal vez controlar como se pudo haber controlado la pandemia.
Y por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que cada uno está llevando en sus lugares de trabajo? O que, por ejemplo, sus hospitales están implementando para poder llevar esta situación. No sé, tú, Mijail.
Sí, ajá. O sea, igual, ¿qué consejo también le darían a los otros médicos? Tal vez, digo, cada bien lo vi distinto, pero como menciona Memo, ¿no? ¿Qué estrategia o qué consejo les dan para pues también no caer en esa ansiedad, ¿no? De estar con el paciente, de no saber si estás ya contagiado de COVID, de llegar con tu familia. O sea, ¿qué hacen ustedes para lidiar con esto? ¿O cómo lidian con esto? ¿Y qué recomiendan a los demás integrantes del personal de salud?
Pues yo diría, yo apenas voy empezando en esto, entonces no sé si realmente puedo hablar tanto como los demás. Uh-huh. Pero yo diría que finalmente la motivación de escoger esta carrera era ayudar a pacientes, ver pacientes, a trabajar con ellos, ayudar a que puedan encontrar, si no es poder curarlos, obviamente un mejor manejo para lo que estén teniendo. Entonces yo creo que esa es mi principal motivación, diciendo como realmente tú estás aquí para tratar de ayudar a las personas lo más que puedas. Y hay muchas enfermedades por las que uno se tiene que cuidar y finalmente siempre van a existir o establecerse nuevos protocolos para cuidarse de dichas enfermedades. Y yo creo que el COVID, SARS-CoV-2 finalmente es lo mismo, es apegarse a ese nuevo protocolo, tratar de cuidarse lo más posible y realmente no es tenerle miedo, pero realmente es no perderle respeto a la enfermedad.
Okay.
Pero eso no significa no, para por eso no dejar de ver a pacientes o dejar de ver a gente, o simplemente es tener cuidado realmente con todo lo que haces, pienso yo.
Bueno, yo creo, o sea, yo le diría a todos que es normal sentirse a veces asustado, deprimido, con mucha ansiedad. A todos nos ha pasado en algún punto, en todo este tiempo. Es normal porque antes de ser médicos somos personas. Pero creo que al final esto es algo histórico. Y qué padre poder decir que estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos pudiendo ayudar a otras personas, ¿no? Entonces creo que lo más importante es, como dice Nicole, o sea, cuidarse. O sea, ya hay siempre pensar que todos pueden tener COVID, entonces, pues cubrebocas, ¿no? Por lo menos, siempre, todos, lavarse las manos. O sea, son medidas, la prevención ahorita es lo más importante, mientras que no haya vacuna, mientras que no haya ningún tratamiento, es lo único que tenemos ahorita. Y pues también yo creo que es importante estarnos actualizando, ¿no? Porque pues, como decía igual Mijail, ¿no? De que así como hoy creemos que algo funciona, tal vez mañana sale un artículo de que no. Y el único problema es de que después muchos médicos no saben que algo ya no funciona y les ponen como los 20,000 medicamentos al paciente, que lo único que van a lograr es, uno, no curar el COVID, y dos, tal vez sí dañar el riñón, el hígado y todas otras cosas, ¿no? Entonces creo que es también un consejo que yo daría.
Actualícense.
Yo siento que, por ejemplo, como dice Katia, o sea, todos nos han invadido la frustración en muchos momentos por la situación, porque es diferente a lo que estaríamos viviendo. O sea, en mi caso, yo cuando empecé a ir cada 4 días, yo decía, como comentaba con Nicole antes del programa, que, pues, ¿qué onda? ¿Qué estoy aprendiendo, no? O ¿por qué? O sea, todo lo que estoy dejando de ver, estoy dejando de aprender porque voy cada 4 días, etcétera, ¿no? Pero al final, pues, tienes que tomar de lo que tienes, ¿no? Lo que te toca. Y siento que hace poco vi una reflexión también que se me hizo muy interesante, que es el estudiante en tiempos de pandemia, ¿no? Al final y al cabo, cada generación, cada generación desde 1990 y tantos, 2800, con las guerras, a todo mundo le toca.
Sí.
O sea, a todo mundo le toca una situación difícil. El terremoto del 85, el terremoto del 2017, o sea, a todo mundo le toca algo. Entonces, yo creo que cada quien debe poner de su parte, y también va para las personas que están en la universidad, que todavía no están en campos pues, clínicos, en el hospital, pues tomar lo que uno tiene, tratar de participar lo más posible en las clases, de leer por tu cuenta, de aprovechar al 100 en cuanto al estudiante. En otros ámbitos, pues aprovechar lo que tienes, ver las ventajas de tu situación y pues salir adelante con lo que hay, porque es lo que te tocó.
De hecho, estaría muy interesante si nuestra audiencia ahorita, si nos están escuchando, nos envían un poco de sus propias experiencias, igual como estudiante o como alguien que está tomando solo clases en línea. Platíquenos también de su día a día. A ustedes nos interesaría mucho escuchar eso.
Bueno, a mí me gustaría enfatizar, bueno, que de parte precisamente de Vinca o de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, desarrollamos un instrumento para ayudar a digamos que quitar un poquito de ese peso mental que tiene el médico al tomar decisiones, pues literalmente y tristemente también debido a muerte, ¿no? En cuestión de el uso de recursos, en cuestión de dar tratamientos. Entonces también para quien esté interesado como médico, como profesional o incluso para estudiantes, tenemos dos guías, tanto en español como en inglés. En español se llama Decide Directo, que es más suerte de acrónimo. Y AdKnowledge, que sería en inglés, que también es una especie de acrónimo, bueno, lo pueden consultar. Serían como que un instrumento que ustedes pueden utilizar, precisamente los que estén viendo pacientes COVID en situación crítica, para decidir la utilización de recursos en caso de que tengan que tomar una decisión en ese sentido. Y bueno, ya nada más brevemente comentar una parte que siempre como médicos hemos ignorado, que es la salud mental, el burnout, el estar cansado. Siempre los médicos somos los mejores para decir que no tenemos un problema, decir que no tenemos depresión, decir que no tenemos burnout. Y creo que este es un buen momento para enfatizar que la parte de la salud mental siempre ha sido importante, pero ahorita es todavía mucho más importante. Entonces, si ustedes se sienten ansiosos, tristes, lo que sea, así como nosotros le decimos a los pacientes que vayan con el médico, pues igual y en este caso vayan con el psiquiatra o vayan con el psicólogo.
Sí. Oigan, a ver, ¿cuál ha sido la experiencia más, no sé, anecdótica o retadora que han tenido cada uno en sus campos ahorita en tiempo de pandemia?
Katia. O tú, Mijail. Es que
no sé si recuerden, algún episodio o alguna experiencia de verdad retadora que hayan tenido, o que simplemente hayan dicho, este momento se me quedó muy, muy, muy grabado, ¿saben?
Está complicado.
Podría, por ejemplo, yo creo que todos los días realmente hay algo. Solo ayer, por ejemplo, llegó un paciente, como a las 2 de la mañana, llegó por algo que no tenía nada que ver con COVID, dolor abdominal, quieras, y yo a mí me encargaron el ingreso, entonces yo entré a verlo, a explorarlo, estuve ahí hablando con él, y todo, y saliendo, como una hora después de que lo había visto, ya estaba terminando yo la historia, me llaman y me dicen, oye, este paciente salió con anticuerpos positivos de IgG, IgM de COVID, y ahorita pues se tiene que traer todo un protocolo, porque pues tenemos que ver si, pues, porque el protocolo, no pueden confirmar la enfermedad por anticuerpos, tiene que ser por PCR y por la TAC. Entonces, sí, tuvo que entrar en todo ese protocolo, y estuvimos ahí tres horas, entonces hasta las, cuando fue como las 4 o 5 de la mañana, ya nos avisaron y nos confirmaron si tenía, ¿no? Y al final, por suerte no, se confirmó como no, probable no COVID, SARS-CoV-2, pero sí, o sea, básicamente sí, todos los días o todas las veces que vas de guardia o vas a trabajar, te encuentras con casos así, donde realmente, es lo que digo nuevamente, no sabes quién puede tenerlo, quién no, y sí, solo sales con como la idea de realmente todos pueden tenerlo, aunque entre como no COVID.
Ok. Katia, tú tienes... Perdón. ¿Tienes alguna experiencia anecdótica o que nos quieres contar?
Igual, como dice Nicole, hay muchas, yo creo que diario, pero creo que una que me causó como mucho conflicto fue una vez que teníamos a toda una familia internada. La mamá creo que estaba intubada, el papá estaba en un piso, las hijas en otros pisos. Entonces, el gran problema fue que no había familiar que pudiera ya firmar los consentimientos de todos, porque toda la familia estaba internada por COVID y estaban graves. O sea, tengo uno llevado a otros, nada para intubarse. Entonces, a mí sí me causó como mucho conflicto eso, decir como no juegues, toda la familia. O sea, y creo que se acaba de morir un abuelo. Entonces, fue como una situación muy, yo creo que muy difícil manejar eso. Y pues hablar con ellos y te preguntaban sobre sus familiares. Fue complicado, yo creo. Esa sugería yo.
Tú, Mijail, a lo mejor tu propio padecimiento, ¿no?
Bueno, para mí fue el padecerlo yo, el que lo padeció mi mamá al mismo tiempo, y el saber que pues se podía complicar. A final de cuentas, pues todo salió bien. También aquí, ¿no? Que también donde yo estoy viviendo, pues pude haber sido contagiado, no lo sé, y realmente ya en este momento pues tampoco es relevante, más allá de en cuestión de hacer las pruebas, ¿no? Claro. Pero bueno, el punto es una parte, y la otra, ya en contacto con el paciente, pues sí, ¿no? Que me llegaron a comentar de un paciente, me llevaron los estudios, que estaba intubado, que cómo lo veía, y pues realmente pues decirles que la probabilidad que, o sea, no querer decir que el porcentaje de fallecimiento en intubación es, en México, es superior al 70%, 50%. Entonces, que las probabilidades pues son bajas, o sea, y no, pues no mentirle al final de cuentas al paciente, pero tampoco ser, pues, la mala noticia, porque es una mala noticia a final de cuentas, de la mejor manera, ¿no? Pues a final de cuentas, esa es una clase que igual y hace falta.
Sí.
Pero que igual le hace falta específicamente cómo comunicar eso. Digo, yo no sé, yo cuando iba en la facultad no la teníamos, es algo que aprendes pues literalmente con el paciente enfrente, que seguramente no es lo mejor.
No es lo mejor, creo que no.
Sí, o sea, no sé si una clase, un taller tal vez de cómo dar malas noticias, y no solamente malas noticias de las peores, ¿no? Sino otro tipo de noticias.
A ver, si quieren ya para ir cerrando. A ver, les preguntaba esto porque de verdad la gente afuera no se la cree acerca de lo que están viviendo los médicos, ¿saben? Entonces, con esas experiencias que me comentan, uno diría, bueno, es que uno no quisiera ir a trabajar, ¿no? Porque la verdad es muy arriesgado, y más siendo médicos. Entonces, yo les quiero preguntar, ya para cerrar, ¿qué es lo que les motiva a salir, a seguir yendo a trabajar todos los días? Y bueno, también, pues, ¿de qué se han dado cuenta a raíz de esta pandemia del mundo y de sí mismos, ¿no? Un poco también como la reflexión, pero ¿qué los motiva a seguir yendo a trabajar?
Pues, porque al final esto me gusta, ¿sabes? O sea, decidí medicina y es parte del trabajo y creo que me apasiona, definitivamente es una vocación y, o sea, sí me da miedo, sí de repente me asusto, veo a los otros asustados, pero, o sea, creo que no podría hacer otra cosa. O sea, no me veo en otro tipo de trabajo o estando ahí sentada todo el día en casa, o sea, no es algo que, o sea, que me llenaría definitivamente. Y pues también esto es algo en equipo. O sea, si yo no voy, o sea, no es que mi trabajo ya desaparezca. Alguien tendría que hacer mi trabajo y no es tan fácil, ya sabes. Creo que entre más seamos y más nos apoyemos, las cosas van a salir como mejor. Yo creo que eso.
Yo concuerdo con Katia, definitivamente. Básicamente es como mencionábamos, lo que decidimos, entonces... Realmente eso ya es motivación,
la única
motivación es motivación suficiente. Pero igual, yo creo que igual el mismo hecho de poder salir y salir a trabajar y a dedicarte lo que puedes durante este tiempo, creo que también eso.
Te mantiene a flote.
Concuerdo con lo que dice.
A mí, pues, me motiva el hecho de aprender, de que quiero aprender de los temas de medicina, los que he visto en la facultad, porque, pues, en la universidad tuve poca práctica, por así decirlo, con pacientes. Entonces, este es mi momento. O sea, sea como sea, este es el momento en el que tengo que aprender lo más que pueda de todo. Entonces, es lo que me motiva para poder dar una atención posteriormente a mis pacientes lo mejor posible.
Bueno, por mi parte, digo, es difícil agregar un poco a todo lo que ya han dicho. Pues simplemente eso, ¿no? Aprender, pues, no es para lo que estudié. A final de cuentas, es un trabajo enriquecedor en diferentes facetas del ser humano, no únicamente, tal vez, en la parte académica, ¿no? Que es por la que muchos entramos, pero finalmente tiene diferentes facetas y... Pues el atender pacientes es interesante, cada vez te puede llegar una cosa diferente, ¿no? Y en este momento es COVID, pero es COVID y todo lo demás, ¿no? A veces nos tenemos esta visión de túnel de que tenemos puro COVID, pero tenemos COVID, somos de los primeros países, con hipertensión, diabetes y demás patologías que siguen ahí.
Ok, ahora sí, Katia, comenzamos a terminar contigo. A raíz de la pandemia, ¿de qué te has dado cuenta del mundo? O sea, en general del mundo, ¿de qué te has dado cuenta del mundo y de ti misma a raíz de toda esta locura?
Pues yo creo que me he dado cuenta lo frágiles que somos, ¿sabes? O sea, creo que... A veces pensamos que podemos, ya sabes, que los humanos podemos conquistar el mundo y ya sabes, y que dominamos a los animales, a las plantas, lo que sea, pero creo que esto nos ha dado, no sé, nos ha dicho como, ¿saben qué? No, así.
Regalazo, así.
Bye. No son tan fuertes como creían. ¿sabes? Y mira, y aunque hemos hecho muchísimas cosas, o sea, y aunque hay personas que tienen mucho dinero, definitivamente la salud es lo más importante y yo creo que ojalá muchas personas con esto, o sea, nos hemos dado cuenta de lo importante que es, o sea, cuidarnos, cuidar a los demás, de vivir el día a día, porque nunca sabes qué va a pasar mañana. Entonces, sí. Pues vive hoy, ¿no? Vive y sé feliz hoy porque, pues bueno, igual mañana estás enfermo y pasado mañana estás intubado y no sabes después. Y así yo creo que eso es lo que, del mundo en general. Y de mí, creo que he aprendido a conocerme más, a conocer cómo soy en un momento de estrés, también a poder como no sé, yo creo que también a tomar decisiones, creo que ha sido muy, muy importante cuando ya hay personas que como que dependen mucho de ti, pues no sabes qué sabes hasta que estás en ese momento, literal. Y pues ya, también conocerme mucho. Yo creo que en los momentos más difíciles es cuando sabes realmente quién eres y cómo son los demás, definitivamente. Sí. A ver, los demás digan.
Pues, yo del mundo me he dado cuenta que, pues también aunado a lo que dice Katia, que todo lo que hemos creado es muy frágil. O sea, el sistema económico, lo que tú quieras y mandes, un virus lo puede destruir. O sea, un virus puede cambiar todo. Entonces, pues no queda más que, pues uno trata de encontrarse en este mundo y de lo que me llevo de mí mismo es lo que, o sea, mis debilidades y mis fortalezas ante una situación de incertidumbre, ¿no? Cuando no sabes qué va a pasar, saber manejar esta ansiedad de no saber lo que va a pasar en el futuro y pues de tomar, de conformarme con lo que tengo y de tratar de sacar lo mejor y no solamente conformarme, sino dar el extra, ¿no? Esto siento que es lo que más me llevo de la pandemia.
Dicen que este virus no creó la crisis, sino que la aceleró, ¿no? Entonces también es como este diagnóstico en todos los sectores, tanto de salud, económico, de todo, político, todo, y ver qué carambas estamos haciendo mal, ¿no? Mijail, ¿tú qué te llevas? ¿Cuál es tu percepción después de esta pandemia?
Bueno, vaya, no quisiera dar una visión negativa, pero nada, bueno, que no había forma de que hubiéramos estado preparados para esto, de ninguna manera, ni sabiendo qué iba a pasar, o sea, haciendo este ejercicio de pensamiento de si yo supiera, si una sola persona en el mundo hubiera sabido que esto iba a llegar a este nivel, pues lo más probable es que no lo hubiéramos creído. Incluso aunque hubiera sido una persona, digamos, con el poder de tomar decisiones, finalmente no es una solución de una persona. Y eso es lo que hace tan difícil esto. Es una solución de colectiva, todos, en cierta todos. Forma, viéndolo desde el punto de vista epidemiológico y al mismo tiempo, pues, de esperar y de resistencia y de cosas, de mecanismos para los cuales, pues, en general no estamos preparados. O sea, hay mucha gente que en su vida había estado en su casa, que en su vida había estado un viernes por la noche en su casa. Y se acrecentaron otros problemas que ya estaban ahí, de violencia y de otras cuestiones, pues, negativas realmente, ¿no? Que ya estaban ahí, que precisamente no los provocó el COVID, no los provocó ni siquiera el confinamiento, ya estaba ahí el problema, simplemente pues lo evidenció. Y la otra cuestión, pues sí, el daño que hace la desinformación y el lugar en el que estamos como sociedad ante la información, ante la evidencia científica y la actitud que tenemos, que creo que es algo que hay que trabajar en las generaciones de ahorita, en las que están en educación, para evitar que si en 20 años surge un rebrote del COVID-20, no sé, del COVID-29, pues tengamos precisamente el suficiente criterio lógico, científico, intelectual, para tomar decisiones adecuadas y no tomar decisiones egoístas.
Sí, digo, también creo que esto puede ser que de este tiempo tan difícil salga algo bueno, ¿no? También algo de esperanza. Dicen que, bueno, hay esta frase, ¿no? Hombres débiles hacen tiempos difíciles. Tiempos difíciles hacen hombres, hombres fuertes, ¿no? iba más, pero también eso, o sea, digo, creo que también, y lo veo en los testimonios de Katia, de Nicole, de todos, que es también como mantener esta esperanza, que sin eso nos hundimos, ¿no?
Yo creo que no nos queda más que agradecerles a nuestros invitados el día de hoy por estar aquí. Fue una plática muy enriquecedora. Yo creo que a todos les interesa escuchar lo que está pasando en algunos puntos de las instituciones de salud, en algunos ámbitos de la medicina. Y pues, Adrián, no sé si quieras agregar algo.
Pues sí, para que la gente, para que a la gente le caiga el 20. Creo que este programa puede ayudar mucho a ver la percepción desde el sistema de salud, pero también desde el personal médico, porque muchas veces nos vamos a la yugular al personal médico cuando son los que menos culpa tienen en esto, ¿no? Entonces, creo que este programa va a concientizar mucho. Por favor, compártanlo con todos aquellos que vean escépticos acerca del coronavirus, que digan que es una conspiración o que no existe o que es este... No, sí existe y está más latente que nunca y tenemos que hacerle caso, ¿no? Entonces, pues...
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Y bueno, con esto terminamos otra emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. No nos queda más que agradecer a los ponentes de esta emisión y recordarles que esta pandemia y esta contingencia y la COVID-19 no solo incumbe a los médicos, sino que le incumbe a todos los sectores de la sociedad, a todos los mexicanos nos incumbe. Así que esto va para largo, no bajen la guardia, sigan las recomendaciones y sobre todo síganos en todas nuestras redes sociales y esténse pendientes de los siguientes programas que sacaremos aquí en Brain and Order, distintos materiales, también el Facebook de Vinca, donde pueden checar las distintas conferencias, en fin. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.
Esto fue otra emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales. Brain and Order es presentado por Vinca, el programa interdisciplinario enfocado en el estudio de las neurociencias y bioética. Si te gustó y quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Vinca. Nos escuchamos en la siguiente, muy, muy pronto.